en el versículo primero del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Bueno, el último día, quizá pues un poco por consideración a algunos hermanos que suelen estar y que ese día no estuvieron, recordar un poco que la exégesis, el análisis que hicimos del capítulo 10 en esta primera parte, giraba un poco alrededor de descubrir algo que está en relación con la libertad cristiana. Y veíamos cómo el apóstol Pablo en el capítulo 8 hablaba de la libertad cristiana en relación a los límites que ésta puede tener teniendo en cuenta la conciencia del otro. En el capítulo 9 hablaba también de la libertad cristiana y de los límites que ésta puede tener teniendo en cuenta digamos la conciencia propia, o más bien, como enfocamos este tema en el capítulo 9, cómo en determinadas circunstancias y ocasiones, y por el servicio del Evangelio y por la gloria de Dios y por el buen testimonio, puede ser necesario renunciar a un derecho legítimo que uno tiene en aras de que la obra que se hace para el Señor no sea baldía o no sea, digamos, menospreciada o desestimada incluso por los otros que son también creyentes. Y en el capítulo 10 los límites a la libertad cristiana están tomados del ejemplo histórico de acontecimientos que ocurrieron con el pueblo de Israel. Entonces, la clave, digamos, para hacer la exégesis, el análisis, digamos, acercándonos a lo más correcto posible en estos primeros textos del capítulo 10, está en descubrir el sentido de lo que nos dice el apóstol Pablo, cómo todo un pueblo, habiendo pasado por una serie de experiencias muy serias en cuanto a bendiciones de Dios y a la relación con Dios, sin embargo, de la mayoría de ellos, de la inmensa mayoría, porque solamente hay que excluir dos personas, como ya dijimos en su día, no se agradó Dios, quedaron tendidos en el desierto y después de un peregrinaje, digamos, de 40 años, no pudieron entrar en la tierra prometida por una serie de circunstancias y de fallos, digamos, éticos, morales, que tuvieron en su vida. Entonces, la palabra que se traduce, por ejemplo, en estos textos que analizamos el otro día y que la encontramos en dos textos, en el primero en el versículo 6 y luego en el verso 11, es una palabra que literalmente significa tipos. Por lo tanto, estas cosas les acontecieron como tipos. Es decir, que lo que pasó al pueblo de Israel en esa época de la historia, y como pueblo que Dios había llamado, como pueblo de Dios, es el tipo, digamos, ese pueblo era el tipo, en este sentido, del pueblo de Dios actualmente, de lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo Israel de Dios o de la Iglesia. Y en este sentido, pues, habíamos analizado y habíamos visto la diversa tipología, que no podemos ahora por causa del tiempo, es decir, que está representada, basándonos en las escrituras, en los primeros textos. Bien, entonces, enlazando con el versículo 6, que es donde dejábamos un poco, pues, el estudio el otro día, enlazando con el versículo 6, encontramos lo siguiente: estas cosas sucedieron como ejemplos, como tipos, para nosotros. Es decir, que si ellos eran el tipo, nosotros somos el antitipo. Sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, lo que vamos a centrarnos un poco en esta noche es en este tema de codiciar. No sé si nos va a dar tiempo a estudiar, a hacer un análisis de la cláusula que está contenida en el versículo 8, digo, perdón, en el versículo 7 de la idolatría, pero vamos a prestar atención a esto, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cada una de las cosas que va diciendo tiene un trasfondo histórico. O sea, cada uno de estos ejemplos que ocurrieron al pueblo de Israel tiene un trasfondo histórico y tiene unos hechos que se devinieron en el tiempo históricamente. Lo que quiere decir que cada uno de estas, digamos, de estos textos o de estas cláusulas, tiene una referencia al Antiguo Testamento, a alguno de los libros del Antiguo Testamento y a capítulos enteros o a episodios enteros de la vida del pueblo de Israel. Y por lo tanto, no nos vamos a enterar muy bien a qué se nos llama aquí, a qué se nos convoca, a qué se nos amonesta o qué se nos quiere enseñar, si nosotros pasamos esto por encima, consideramos la codicia como, bueno, pues lo que cada uno entendemos, y no vamos al fondo histórico de las cosas. Este capítulo 10 es muy importante para otros enfoques de otras partes de esta epístola, y sobre todo para estudiar la segunda parte de este capítulo 10 más adelante. Por lo tanto, vamos a tener que pararnos y dedicar cierta atención a este trasfondo, donde hay enseñanzas realmente importantes y serias. Así que, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Prácticamente todos los exégetas y todos los intérpretes de la Escritura están de acuerdo que el contexto histórico de esta cita que se da de la codicia, el concepto histórico de esta cita que se da, está en, es lo que se narra en el libro de Números en el capítulo 11. O sea, cuando se está hablando aquí de codiciar, y el término codicia empezábamos el otro día a analizarlo un poco, y vamos a volver a recordar un poco lo que decíamos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de codicia, así, digamos, teniendo en cuenta el castellano y sin más, pues la codicia, desde luego, es un afán insaciable de lo que sea. O sea, esto es fundamental, porque esta sería como una traducción, digamos, etimológica del sentido del término. O sea, la codicia es un afán insaciable de lo que sea. Y el afán insaciable de lo que sea nunca es bueno en ninguna actividad de la vida, pero desde luego es nefasto en la vida de la Iglesia. Es decir, el afán insaciable de poder en la vida de la Iglesia es nefasto. El afán insaciable de protagonismo en la vida de la Iglesia es nefasto. Es decir, pero en cualquier actividad de la vida, lo que pasa es que ahora vivimos en un mundo y en un contexto donde a la codicia o a los codiciosos no se les llama codiciosos, sino que se les llama triunfadores. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros vivimos en un mundo. El mundo constituye el contexto donde nosotros estamos inmersos y donde vivimos y donde nosotros vamos deviniendo, realizando nuestra existencia, y tenemos que estar atentos a lo que ocurre en ese mundo. Tenemos que estar atentos a lo que ocurre en ese mundo porque eso puede ser trasladable a la vida de la Iglesia. Y hay cosas que no debemos nosotros importar. Por ejemplo, uno de los problemas de la historia de la Iglesia, o de la historia de las iglesias, no solo en España, sino en otras partes, es decir, generalmente casi en todo el mundo, prácticamente casi en todo el mundo. Hay algunos países que pueden ser excepción porque las iglesias fueron desmontadas por el sistema de poder, de dominio, digamos, social y político de esos sitios, como pudo ser en China o en otras partes, pero las iglesias pretendieron o pretenden todavía tener un mensaje, digamos, de tipo ortodoxo. Cuando se dice de tipo ortodoxo se quiere decir que determinada iglesia, determinada denominación o determinadas personas pretenden que tienen el monopolio de la verdad. El monopolio de la verdad no lo tiene más que Dios, y eso hay que tenerlo claro. Si el monopolio de la verdad no lo tienen ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los hermanos, ni los católicos, ni los ortodoxos griegos, ni etcétera, etcétera. Se podría seguir diciendo muchos, porque hay muchos ismos dentro del cristianismo. El monopolio de la verdad lo tiene Dios, y lo tiene Jesucristo, y nada más. Y no hay más vuelta de hoja que esa, y por lo tanto cuando hablamos de ortodoxia tenemos que saber de qué estamos hablando o qué es lo que queremos decir. ¿La ortodoxia de la escritura o mi ortodoxia? Es decir, lo que realmente es el consejo de Dios o lo que yo creo que es el consejo de Dios. Y hay que saber diferenciar esas cosas, porque si no podemos caer en una situación, digamos, de codiciosos, de codicia, de un afán insaciable de querer, digamos, un protagonismo o un sentido que no es bueno para la marcha del pueblo de Dios. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El término codicia que se emplea aquí es una palabra que tiene que ver con un término que se traduce en otras partes del Nuevo Testamento por el vocablo concupiscencia. O sea que cuando hablamos de codicia estamos hablando de concupiscencia, y la concupiscencia es una cosa seria. Es decir, la concupiscencia no es sencillamente el deseo de una cosa, es muchísimo más que eso. Es decir, la concupiscencia desde el punto de vista bíblico corresponde aquella esfera, o sea, o aquella, digamos, aquel estrato, aquella parcela de la esfera de la intimidad que condiciona, modifica, impulsa mi conducta. Es decir, que me controla a mí. No que yo controlo esta esfera, sino que esta esfera me controla a mí. Y por lo tanto, la conducta que yo voy a tener, digamos que se gesta en la esfera de la concupiscencia. O sea, es decir, corresponde dentro de la esfera de la intimidad. Si hablamos de la esfera de la intimidad, digamos, hablamos del corazón del hombre, y hablamos del espíritu del hombre, y hablamos del alma del hombre, pues hablamos de los estratos más profundos de esa esfera de la intimidad, que en términos psicológicos se llama la esfera de lo inconsciente. Es decir, hablamos, cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de aquello que decía el Señor Jesucristo, porque del corazón del hombre salen una serie de cosas, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Es decir, que cuando hablamos de la concupiscencia hablamos de algo que se gesta más allá de la voluntad de una persona, que se gesta incluso de manera inconsciente, pero que luego se va a imponer en la mente de esa persona y en la conducta de esa persona. O sea, cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de lo que el apóstol Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, que encuentro que el mal está en mí, y que se impone, que aunque yo quiero hacer el bien, hago lo contrario de lo que yo quiero hacer. Bueno, pues estamos hablando de una cosa muy profunda, pero iremos a eso más adelante, para decir que no estamos hablando solamente de un afán insaciable, sino de un afán insaciable que corresponde a la esfera de la intimidad del ser humano caído, del ser humano desestructurado por la entrada del pecado, o sea, de el Adán caído, o dicho en un lenguaje del Nuevo Testamento que nos puede resultar más familiar, de el hombre caído o del hombre viejo. Es decir, estamos hablando de algo que va más allá de lo que el Nuevo Testamento llama un hombre carnal, un ser humano carnal. Un ser humano carnal puede ser creyente, pero lo que le hace ser carnal es el predominio de la concupiscencia en su vida, de la codicia en su vida, lo que le hace ser carnal. Son los niños en Cristo, que hemos visto en 1 Corintios en su momento. Los niños en Cristo, dice, todavía no puedo hablaros y deciros determinadas cosas porque todavía sois carnales, porque mientras que haya entre vosotros pleitos, iras, contiendas, desavenencias, no sois carnales y actuáis como hombres. Es decir, como hombres no regenerados, no creyentes, no transformados, como seres humanos que no son cristianos y que actúan de una manera consecuente a su propia naturaleza. Pero si el creyente tiene el Espíritu de Dios morando en lo más profundo de su corazón, tiene una ayuda para poder tener una conducta distinta. Bien, pues entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el trasfondo histórico, qué era la codicia, o qué fue la codicia en la historia de este pueblo. Y entonces vamos al capítulo 11 del libro de Números, y además, pues volvemos a refrescar, ¿no?, la historia de cosas que a veces tenemos olvidadas, porque no es posible tener en la mente toda la Biblia, ¿no?, en todos los momentos de la vida. Pero hay cosas muy interesantes, y sobre todo cuando se hace la interpretación desde la lectura del Nuevo Testamento. Pues en el capítulo 11 del libro de Números ocurren una serie de cosas muy importantes que tienen que ver con el pueblo de Dios, que tienen que ver con alguien que no es el pueblo de Dios, pero alguien que se mueve y está dentro del pueblo de Dios, funcionando, yendo a la marcha del pueblo de Dios, que tienen que ver con los líderes de ese pueblo, o sea, que tienen que ver con Moisés, que tienen que ver con Aarón, que tienen que ver con María, y con una serie de circunstancias muy serias. Y con la experiencia que ellos habían tenido, teniendo en cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto después de 430 años de haber vivido allí, ¿no? Por lo tanto, vivieron allí y se empaparon de la filosofía de los egipcios, de la cultura de los egipcios, de las costumbres de los egipcios y de los dioses de los egipcios, más allá de lo que era deseable. Es decir, hay que tener en cuenta que 430 años no son 4 días, ¿no? Y que por lo tanto eran egipcios, no de raza, pero sí de nacionalidad, aunque no se les considerase así, porque habían nacido allí por generaciones y por generaciones y por generaciones, ¿no? Bien, por lo tanto tampoco debe de extrañarnos mucho que participasen y en cierto sentido moralmente se contaminasen de una serie de cosas, ¿no? Es decir, hay que ponerlo así. Bien, pues ¿qué ocurrió cuando salieron? Dice, vamos a ir salpicando un poco de ejemplos esta historia del trasfondo. El capítulo 11, Números, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esto es la codicia, tal y como se expresa, ¿eh? Tuvo un vivo deseo, un deseo insaciable, de manera más literal desde el hebreo, un deseo insaciable. La gente extranjera que se mezcló con ellos, si nosotros vemos el trasfondo, en Éxodo 12:38, lo voy a leer yo para ganar, digamos, tiempo, ese trasfondo de la gente que se mezcló con ellos, 12:38 dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es decir, que cuando el faraón se rindió al poder de Dios después de la muerte de los primogénitos, entonces a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, cuando se abrieron las puertas de la libertad, hubo gente que quiso aprovecharse. Es decir, gente que tenemos que entender que eran gente marginada en Egipto, que eran gente que también eran esclavos, que era gente que estaba dominada. Es decir, que era la gente que despreciaba, digamos, el faraón, su corte y los egipcios, porque esta gente extranjera, la versión, por ejemplo, moderna de la Biblia, traduce chusma. Es un poco el sentir de cómo esta gente era visto por el poder en Egipto y por los propios egipcios. Y la chusma, o el populacho, pero se hace referencia a esta gente, gentes de toda catadura, de todas partes, pero que estaban dentro del ámbito de la esclavitud, de la marginación, del servilismo, y probablemente también, gente de una catadura moral en algunos aspectos poco recomendable, por lo que ocurrió después, la gente extranjera. Es decir, esta gente no tenía el Dios que tenía este pueblo, ni tenía ningún conocimiento de este Dios, ni este Dios les había llamado a la libertad. Ellos se aprovecharon para salir con el pueblo de Dios cuando se abrieron las puertas de la libertad. La gente extranjera, la chusma, el populacho, como traduce Reina Valera actualizada, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Este es el tema. Es decir, estamos hablando de una circunstancia que impresionó a Moisés, porque después de que ya habían pasado bastante tiempo desde que habían obtenido la libertad y que llevaban rodando por el desierto, habían pasado experiencias ya tan serias como la del maná, tan serias como la de tener agua en medio de un desierto. Es decir, manifestaciones que Dios había hecho tan impresionantes como las que ocurrieron en Egipto antes de salir, como las que ocurrieron después de salir. O sea, después de una experiencia que tenían que tener en cuanto a la actuación de Dios y la protección de Dios seria, pues resulta que lo que predomina es el deseo y el pensamiento de la gente que va mezclada con ellos. Y entonces el deseo y el pensamiento de la gente que va mezclada con ellos es que hubiese sido mejor estar en Egipto. O sea, se está materializando la experiencia. Porque claro, ¿cómo se podía estar en el desierto 40 años? En el desierto hay muchos problemas, hay muchas carencias. Ellos venían, en aquella época la tierra de Egipto era una tierra próspera. Además, los israelitas tenían una experiencia peculiar, porque durante mucho tiempo habían vivido en la tierra más próspera que había en Egipto, la más verde. Y encontrar el verde en Egipto es muy difícil, ¿eh? La más verde, la tierra de Gosén, es decir, la mejor tierra que se podía tener. Y bueno, el pueblo de los egipcios era el imperio que entonces había en el mundo y dominaba la tierra. Era el imperio más grande que había y tenía una majestuosidad y una magnificencia y una grandeza impresionante. Los templos que tenían los egipcios no eran cualquier cosa. Es decir, cuando se habla de la idolatría a veces se menosprecia, ¿no?, todo lo que hay ahí, no porque tenga un valor espiritual positivo, pero puede haber grandeza, digamos, en algo que es negativo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso, ¿no?, desde el punto de vista del sistema, y ellos la tenían. El faraón era un dios, no era cualquier cosa, y especialmente el faraón de este momento de la salida, del que hablamos en alguna ocasión. Bueno, pues aquí el problema es por la dieta de la alimentación. Ellos tenían el maná, tenían el agua, claro, el maná era lo mismo todos los días. Ahora, sería interesante hacer un estudio, y yo no tengo esto suficientemente codificado, pero a lo mejor algún día pues lo puedo apuntar y matizar, desde el punto de vista de tener que estar en el desierto, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la resistencia de una persona, desde el punto de vista de la subsistencia de una persona, tengo la sospecha de que el maná y sus componentes eran el elemento alimenticio más idóneo para esa circunstancia del desierto. Puede que no fuese el más agradable, pero el más idóneo seguro que sí. Y eso es algo que yo tengo sin estudiar y sin verificar, pero que lo voy a hacer, y en su día, digamos, apuntaré, ¿no?, las conclusiones de lo que se sabe, porque se ha estudiado mucho sobre eso. Pero tengo la impresión yo, como médico, por lo que suponen las circunstancias de vivir en un desierto, que lo que ellos añoraban como dieta que tenían en Egipto, si la hubiesen tenido en el desierto, hubiesen resistido menos. Hubiese sido difícil, quizá. Aunque parece que ellos estaban pensando en el pescado, porque en Egipto sobre todo se comía muchísimo pescado, estaban pensando en las verduras, que había de muchas clases, no exactamente a que llevan los nombres de las que utilizamos hoy, por ejemplo, las cebollas de ellos no eran como las nuestras, eran cebollas que sabían dulces, ¿no? Es decir, tenían otro sabor, los ajos sí eran como los nuestros. Bueno, y una serie de cosas, estaban pensando en una dieta distinta, pero estaban pensando en la carne, estaban pensando en la carne. Bueno, y mi sospecha, pero solo es una sospecha, es que el maná era el elemento idóneo por excelencia para con el mínimo trabajo, porque en el desierto no se puede trabajar mucho, y sobre todo donde ellos estuvieron y cómo estuvieron, con el mínimo trabajo y con un elemento tan sencillo, tenían un alimento completo para no enfermar desde ese punto de vista. Y esto hay que considerarlo. Es decir, que puede ocurrir que Dios nos dé un menú que no nos gusta, pero que sea el que nos conviene para la travesía que tenemos que hacer. Y que puede ocurrir que los que se mezclan, que siempre hay alguien que se mezcla con el pueblo de Dios. Siempre hay alguien que se mezcla. Aquí se mezclaron una serie de gentes y de personajes que a lo mejor eran religiosos también, no lo sé. Porque en aquella época era fácil que la gente fuese religiosa, por lo menos supersticiosa, idólatras como era prácticamente toda la tierra y todos los pueblos, pero en cualquier caso, ellos se dejaron seducir, influir por un pensamiento que era un pensamiento de codicia, de vivo deseo, un pensamiento, digamos, concupiscente, para decirlo de alguna manera, ¿no?, de la carne que comían en Egipto, el pescado, las verduras, etcétera. Y además pensaban que era como una tragedia, ¿no? Y llegan a preguntar para qué se nos sacó de Egipto, ¿no? Y eso lo preguntan durante muchas veces y tendremos que volver sobre esto en alguna ocasión, porque dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde y qué falta de conciencia con la realidad. O sea, trabajaban de sol a sol. Primero les recogían los materiales para hacer los ladrillos y para hacer todo lo que les encomendaron. Más adelante tenían que recogerlo ellos y además hacerlo. Es decir, tenían que hacer todo el trabajo que antes hacían entre muchos, quizá entre muchos de estos que se mezclaron cuando salían con ellos. Es probable que los egipcios tuviesen estratificado las categorías sociales y que los hebreos no fuesen la última categoría. Que había una chusma, un populacho todavía por debajo de los hebreos, que durante un tiempo les encomendaron ir a recoger todos aquellos elementos con los que luego ellos cocían los ladrillos y luego después pues hacían las pirámides y hacían los platillos. Llegó un momento que tenían que hacerlo todo. Y dicen que comían el pescado de balde. Y casi no tenían tiempo para dormir y estaban extenuados. Y tuvieron que quejarse a Faraón una y otra vez. Y no recibían más que castigos por sus quejas, y cada vez que se quejaban se les encarecía más la esclavitud y, digamos, y la vejación a que se les sometía. Y sin embargo dicen el pescado de balde, que falta de conciencia con la realidad, ¿no? Es decir, cuando están en una situación nueva y Dios les regala todos los días un manjar exquisito que luego con el tiempo califican de pan del cielo. Luego después con el tiempo califican de pan del cielo, pero esto lo califican los descendientes de estos, ¿no?, para rechazar precisamente al verdadero pan del cielo. Y así son los pensamientos cambiantes, ¿no?, a veces de las personas, incluso con un conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los convencieron, y entonces dice, ahora nuestra alma se seca. O sea, la dieta, ¿no? ¿Qué cosa más curiosa? Es decir, frente a la libertad. Libertad de conciencia que tenía, y estamos hablando de tiempos de hace miles de años. Libertad de pensamiento, que no sabemos que tuviesen coartado. Libertad de culto. Libertad para rendir servicio a Dios como ellos quisieran y donde ellos quisieran. la protección de Dios más que palpable, y sobre todo una cosa tan importante como la libertad por antonomasia, en cualquier sentido eran libres después de 430 años de esclavitud, y eran un pueblo, eran como 2 millones de seres humanos que se desplazaban a través del desierto. No era cualquier cosa entonces. Bueno, pues todo esto se vendía por una dieta, y por culpa de una dieta las familias colocadas a las puertas de sus tiendas lloraban, hasta tal punto que Moisés se impresionaba de aquel espectáculo y le pedían carne, y era como una especie de desafío, ¿no? Es decir, lo que habían tenido en el sistema, cómo habían funcionado, y ahora si Dios era Dios y Moisés era el hombre que dijo, a mí es obvio, porque no les convenía. En esas circunstancias no les convenía. Y cuando Dios se lo da, va a ser un fracaso para ellos, porque van a terminar aborreciendo lo que piden. Y aquí tenemos que tomar nota, ¿eh? Cuando, por ejemplo, estamos insatisfechos con cosas que ocurren en nuestra vida, y a lo mejor pensamos, a veces seducidos por el pensamiento de otros que se mezclan con nosotros, a veces por nosotros mismos y por nuestra propia seducción interior, que eso es lo que significa también la concupiscencia, como luego veremos, que sería mejor la dieta que teníamos antes. Bueno, pues esa dieta que tuvieron antes y que luego Dios les dio carne, hasta que lo aborrecieron y volvieron otra vez a desear lo que no querían, que era el menú que Dios les había presentado, que era el maná, que era una cosa sencilla y estaba reglamentada directamente por parte de Dios. Entonces el pueblo que llora, la ira de Dios, que es una expresión que se enciende, y ya la rebeldía que tenían contra Dios era tan grande que dice la palabra de Dios en el versículo 10 que también le pareció mal a Moisés lo que aquella gente estaba haciendo. Pensó que se estaban pasando demasiado. Y entonces, aquí lo que aparece es un gran conflicto del líder, ¿no? Y quiero que esto lo consideremos porque me parece de mucha importancia. O sea, ¿qué puede hacer una persona con responsabilidades en el pueblo de Dios o con responsabilidades en una iglesia cuando el pueblo de Dios o la iglesia dice, nos acordamos del pescado de balde que comíamos en Egipto, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los melones, que más bien son sandías, no melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma está seca? Bueno, con el conocimiento que Moisés tenía de la realidad, como los había visto, como habían vivido, como estaban viviendo, lo que tenían ahora y lo que antes les faltaba, no solamente es que Dios se contraría contra ellos, sino que el mismo Moisés le parece mal lo que están haciendo. Pero al líder o al pastor que tenían le parece mal y se disgusta. Y además va a tener una conversación o una confrontación dialéctica con el mismo Dios muy seria por esto que está pasando, y le dice Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? O sea, ¿qué pasa cuando la iglesia o el pueblo de Dios empieza a ser una carga para quien tiene las responsabilidades en esa iglesia o en ese pueblo de Dios de un ministerio determinado? Pues puede ocurrir que la carga sea tan pesada que la persona que asuma esas responsabilidades o los que las asuman, pues protesten, igual que lo hizo aquí Moisés. Dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. O sea, lo que se está preguntando Moisés, lo que está cuestionando delante de Dios, y dice, vamos a ver, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿este es un pueblo maduro? O sea, con todas las experiencias que ellos habían pasado, toda su historia y todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿habían madurado? ¿Había servido para algo el alcanzar la libertad? Durante mucho tiempo no tenían los guías que tenían ahora. No tenían un Moisés, no tenían un Aarón, no tenían un Ur, no tenían una María, etcétera, etcétera, y muchos más, porque ahora tenían líderes de cierta categoría espiritual y de cierta honestidad, cada 1000, cada 100, cada 50 y cada 10. Si durante mucho tiempo nadie se preocupó de sus problemas, ahora tenían incluso cada 10 personas alguien que se preocupaba de sus problemas y de sus circunstancias, y tenían a Moisés, que se preocupaba ya de los asuntos más serios que pudiese haber en el pueblo, y en cualquier momento y en cualquier circunstancia eran atendidos, pero no lo estaban valorando. ¿Habían madurado? ¿Las experiencias les habían hecho madurar? No, porque lo que antes, lo que Moisés se plantea, que dice, bueno, ¿hasta cuándo tengo yo que hacer de madre? O sea, porque los niños tienen que crecer, y claro, cuando los niños nacen está bien que hay que darles de mamar, pero a un ser humano no se le puede estar dando el biberón toda la vida. Hay que crecer, hay que desarrollarse, porque resulta que si no, el problema que se plantea aquí para Moisés es que tiene que hacer de madre siempre, y un poco lo que está diciendo es que ya está un poco cansado, ¿no?, que ya son mayorcitos y que ya tienen que tener una experiencia y una madurez suficiente para saber valorar su realidad, dónde están y qué es lo que quieren. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Y eran como 2 millones de personas, porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. Y aquí viene la experiencia seria y frustradora de Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Bueno, esta es una experiencia importante, porque este hombre que habla así ahora, hace algún tiempo no pensaba así. Es decir, ahora Moisés dice, no puedo yo solo soportar esta carga de este pueblo que está diciendo que por qué lo sacamos, que por qué es mejor haberse quedado allí, que ahora resulta que lloran porque quieren alimentos diferentes de los que hay aquí en el desierto y de lo que Dios les da, y están valorando más lo material en ese sentido que realmente pues las grandes bendiciones que tienen, ¿no? Entonces ahora dice, no puedo soportarlo yo solo. Pero hace mucho tiempo, cuando ellos salieron de Egipto, una de las equivocaciones serias que cometió Moisés fue pensar que él tenía que llevar el peso de todo el pueblo y de toda la responsabilidad él solito. Y quien le convenció de que eso era un error, quien cuando le vio desde que amanecía hasta que oscurecía juzgando, intentando dilucidar los problemas de la gente, resolviendo problemas y atendiendo a todo el mundo, y le vio exhausto, que fue su suegro Jetro, que no era del pueblo de Israel, que era de Madián, que era de otro pueblo, pero que era un sacerdote, dice la Biblia, del Dios Altísimo, que creía en el mismo Dios, que creía en Moisés y que tenía eso claro, cuando le vio su suegro haciendo eso le dijo, esto no puede ser. Y le dijo además, estás haciendo las cosas mal, y así vas a terminar tú mal y el pueblo este también va a terminar mal. O sea, tienes que descentralizar el poder, tienes que compartir responsabilidades y por consiguiente tienes que nombrar a personas para que se hagan caso de juzgar cosas, y quizá las más serias, las más importantes, pues te las traen a ti, pero las demás no. Entonces fue cuando nombró responsables, es decir, ancianos o principales, como dice la escritura, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, etcétera, un montón de gente, mucha gente. Y a partir de ahí funcionaron las cosas mejor. Y Moisés aprendió la lección, que cuando se vive esa carga hay que intentar compartirla. Dice, hasta tal punto estaba desesperado Moisés con la postura de este pueblo y con sus lágrimas, que prefería morirse. Entonces Dios dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, o sus oficiales, o sus escribientes, o sus magistrados, que es lo mismo, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ellos, en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo o por ti mismo. Bueno, aquí hay una lección como muy importante y como muy seria, ¿no? Es decir, Moisés había oído la voz de Dios a través de la amonestación y del mensaje de un siervo de Dios, al menos como yo lo considero, que era Jetro. Y Jetro le había dicho: estás haciendo las cosas mal, tú no tienes que hacer todas las cosas, tú no tienes que gastarte y quemarte en todo esto, vas a terminar tú mal, va a terminar mal el pueblo, tienes que delegar responsabilidades, y él hizo eso. ¿Qué ocurrió? Que quizá la inmensa mayoría de aquellos en los que se delegó las responsabilidades no estaban cumpliendo con ellas como tenían que cumplir. Porque el espíritu de servicio de Moisés no estaba en ellos. Y por eso Dios le dice: reúneme a algunos que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, sus oficiales, sus escribas, personas que están desarrollando un ministerio y unas responsabilidades, y tráelos. Y yo descenderé y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Es decir, la motivación, la conciencia, lo que Dios va a poner en esta gente, no es el puesto de responsabilidad, que ya lo tienen, sino el sentido de la responsabilidad y del servicio que hay que hacer. Bueno, y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre cuando se reúnen los 70 varones? Es importante porque para muchos comentaristas judíos esta reunión, o este escoger por esta vez, por primera vez, los 70 varones, es la infraestructura o la base de cómo se formó el Sanedrín. Que probablemente esto no es así, porque el Sanedrín se formó fundamentalmente después de, digamos, de cuando estuvieron en Babilonia, con de la cautividad y de todo esto, ¿no? Por lo tanto, mucho tiempo después. Pero bueno, hay alguna referencia, ¿no? Porque el Sanedrín estaba formado más o menos por 72 personas, que son las que aparecen aquí. Primero 70 y luego otros dos. Otros dos que estaban en una lista para ser convocados cuando los convocó Moisés a los 70, pero que no fueron, hubo dos que no fueron, y esto también es un detalle importante. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces Jehová descendió, dice el 25, en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y lo de no cesar no es tanto que estuvieron protestando por tiempo indefinido, sino todo lo contrario. Significa fundamentalmente no cesaron en el sentido de que, aunque parezca una contradicción, que lo hicieron por un periodo de tiempo, pero no de manera indefinida. Y habían quedado en el campamento dos personas, que estaban citadas, que estaban en la lista, pero que no acudieron. Sobre estas dos personas también cayó el Espíritu de Dios, y también empezaron a profetizar. Entonces fue un joven corriendo a dar el aviso a Moisés de que fulano y fulano estaban profetizando en medio del campamento. Y aquí aparece Josué, cuando es muy joven, con el típico espíritu de intolerancia y de dogmatismo que tanto daño ha hecho a las iglesias. Entonces respondió Josué, cuando se enteró de que el joven dijo, y dijo, están ahí Eldad y Medad profetizando también. Entonces respondió Josué, versículo 28, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y también se puede traducir desde su juventud. No solamente que Josué era joven, sino que lo que va a decir es sobre la base de la inexperiencia y de la madurez desde su juventud. Tendrá que aprender muchas cosas para llegar a ser el líder que fue después. Uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, deténlos. O sea, estos no están en el esquema, no son de los convocados, y están profetizando que era una actividad fundamental para que el pueblo despertase y tomase conciencia de que no tenía que pedir lo que pedía y hiciese más atención a la voz de Dios. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos un pueblo que se vuelve, es decir, en un deseo insaciable de cosas que eran, pertenecían al pasado, que pertenecían a otro sistema que no era el sistema de Dios, que se deja seducir, influir y motivar por aquellos que se mezclaron con el pueblo, fuesen religiosos o no lo fuesen, que se crea un problema de credibilidad de Moisés donde no se tenía que crear, porque había una posibilidad, y quizá había muchos que lo sabían. Es decir, Moisés, que era el hombre que desde el punto de vista humano les había dado la libertad y se había jugado la vida por ellos, y además era el hombre que Dios había escogido para darles esta libertad, pues va a ser cuestionado, y va a ser cuestionado de una manera seria, y va a ser cuestionado incluso por sus propios hermanos, no ya en la fe, sino por sus hermanos incluso en la carne. O sea, va a ser cuestionado por Aarón y va a ser cuestionado por María, y además con un cuestionamiento que no ha dejado de tener sentido hasta el día de hoy, porque va a llegar un momento en que van a decir: ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Ha hablado Jehová solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero Dios los va a llamar aparte y les va a decir: pero hay diferencias. Les va a decir: es verdad que yo he hablado a través vuestro, pero la manera como yo me comunico con Moisés y como lo utilizo a él respecto de vosotros, hay diferencias, y las diferencias las establezco yo porque soy soberano y porque yo quiero. Y les dice de manera clara, dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, estamos en el capítulo 12 de Números, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Es decir, hay diferencias, pero ellos cuestionan a quien Dios ha puesto como el adalid, digamos, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de Dios, de su libertad. Y por lo tanto, Moisés entra aquí en un problema muy serio en cuanto a la codicia del pueblo, que no solamente tiene una repercusión en cuanto a la relación con Dios, sino que tiene una repercusión la codicia aquí en cuanto a la relación que tenían con Moisés, la relación que tenían con Aarón, la relación que tenían con María, que eran, digamos, los líderes principales del pueblo de Dios. Eran dos hombres y una mujer. Bueno, pues la codicia les lleva a que ellos codiciaron cosas malas. Y uno puede decir: hombre, codiciar cosas malas, el codiciar el pescado, digamos, los pepinos y las sandías y las cebollas y los ajos y tal, y la carne, ¿eso era codiciar cosas malas? Sí, dice la palabra de Dios, porque no era tanto los elementos comestibles como el espíritu que estaba detrás de ese, la actitud, el sentimiento, ¿no?, lo que pasaba. Es decir, estaban olvidando todo un pasado, estaban olvidando que lo más importante, es decir, cuál era la razón de su libertad, porque eran libres ahora, aunque estuviesen en un desierto, y que el precio de la libertad hay que pagar. Es decir, que la libertad, en el sentido más amplio, hay que pagarla, y que la dieta que Dios nos puede establecer a lo mejor no es la que no nos gusta, a lo mejor no nos gusta la que nos da, puede que no nos guste el maná, puede que aunque sea el pan del cielo que ellos llamaron, pues a nosotros nos aburra, puede que lo aborrezcamos porque es monótono, porque siempre es lo mismo, ¿eh? Y eso es lo que ocurre. Ocurre, por ejemplo, en muchísimas iglesias, ¿no?, en cualquier parte de España, que estudios sistemáticos de la palabra de Dios no se aguantan, porque son aburridos, que se prefieren otras cosas de otro tipo, Y no digo que no haya otras cosas que sean muy importantes, pero para un creyente más importante que edificarse en la fe y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, no sé yo si puede haber algo. Y más importante para un creyente que comer y beber de la palabra de Dios, no sé yo si puede haber algo. Pero esas cosas ocurren. Por lo tanto, la dieta no les gustaba y entonces añoraban una cosa que en sí mismo no era malo, pero que lo que era malo era la actitud. Por eso dice, y no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y como ellos codiciaron, tuvieron sus consecuencias. Bueno, el trasfondo histórico de esto ya lo vimos. El versículo 7, que no nos va a dar tiempo a tocarlo hoy, entra en otra cuestión. Pero vamos a terminar el poco tiempo que nos queda, que son 5 minutos, con la referencia a lo que significa la codicia o la concupiscencia, tal y como está interpretada en la carta o en la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo primero de Santiago y en el versículo 13, cuando alguno es tentado, y aquí tentado significa inducido al pecado y por lo tanto a la realización de algo contrario a la voluntad de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. A esto volveremos cuando lleguemos a la cláusula de que también tentaron ellos a Dios, o intentaron. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y no voy a extenderme mucho porque esto llevaría mucho tiempo, pero voy a traducir de manera más literal, porque la traducción habla por sí sola, sino que cada uno es tentado cuando de su propia particular de cada uno concupiscencia es arrastrado y enganchado por el cebo. Es decir, que el problema de la concupiscencia está en la esfera de la intimidad del ser. Y el cebo está dentro del corazón del hombre. Y entonces, cuando dice aquí lo que hemos leído en este texto, una traducción más literal de todo sería la siguiente: mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia. Cada uno es tentado por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. Dicho de otra manera, el yo es tentado por, o dicho más concretamente, más personalmente, mi yo soy tentado por mi propia concupiscencia. Mi yo es tentado por mi propia concupiscencia. Lo del corazón del hombre, que sale y contamina al hombre. Lo de la esfera del inconsciente, que se impone y contamina el yo de la persona. Que yo quiero hacer y hago lo contrario de lo que quiero hacer porque el mal está en mí. O sea, desde esas profundidades del ser, donde uno es enganchado por el cebo y arrastrado y seducido, es donde se generan los problemas. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, engendra, no da luz, sino engendra el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley, ya no es hacer la voluntad de Dios. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Y literalmente aquí la muerte no es lo cadavérico, sino lo tanático, aquello que es lo contrario de la vida. Es decir, en este sentido, los griegos tienen dos términos que hoy han perdido el sentido original que tenían. Y en cuanto a los instintos del hombre, instintos poderosos en el hombre, que son los que nacen del fondo de su corazón, pues hay como dos instintos muy poderosos, destacados por todas las escuelas psicológicas, de psicología profunda o psicoanalítica del mundo, que son el instinto del eros, pero no en el sentido de lo erótico o yo de lo pornográfico, sino de la vida y de lo bello y de lo hermoso y de lo realizador. El instinto del eros y el instinto del tanatos. Lo tanático es la muerte, es decir, la muerte como enemigo del hombre. No tanto el cadáver es el resultado de la acción de lo tanático, Y por lo tanto, el pecado, dice, da a luz el pecado, o sea, engendra el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz, engendra la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando un creyente o cuando un ser humano es arrastrado por la codicia o por la concupiscencia, no vive, sino que muere. Y no me estoy refiriendo a morir biológicamente, sino a morir en el sentido espiritual, o sea, en el sentido de que un creyente, que la codicia domine su corazón, que el deseo insaciable domine su corazón en un sentido contrario a la voluntad de Dios, no puede tener una realización y ser feliz de ninguna manera. Es decir, además estará actuando con algo que se nos amonesta, que nosotros no caigamos precisamente, no codiciemos cosas malas como ellos codician. Bien, vamos a dejarlo aquí, porque ya seguramente incluso me pasé, y ya dije al principio pues que íbamos a desarrollar poco, porque cada uno de estos textos tiene un trasfondo histórico que tiene enseñanzas muy importantes que yo creo que no debemos de pasar por encima. Así que, si Dios quiere, pues el próximo lunes, aunque vamos muy despacio, pues iremos a lo de la idolatría, que tiene también una importancia extraordinaria. Hoy lo dejamos aquí y entonces ya pasamos a tener cambios de impresiones o preguntas o, en fin, al coloquio habitual, ¿no?